Desde hace unas semanas, paseando por Alicante, he observado pintadas en las fachadas de los edificios o pegatinas pegadas en las farolas con la siguiente frase: refugiados, no bienvenidos, lo nuestro. Lo contextualizo. Este mensaje va dirigido a los refugiados sirios que han sido acogidos en la ciudad huyendo de una devastadora guerra. Este mensaje, cuyo objetivo es amedrentar y acobardar a los refugiados, forma parte de una acción racista mucho más extensa. Este colectivo tiene presencia en las redes sociales y lleva a cabo una campaña de criminalización y odio contra los refugiados con mensajes como: los ciudadanos no hemos producido esa guerra, tampoco queremos pagar las consecuencias, o el Ayuntamiento de Madrid prefiere alimentar a los sirios antes que a los españoles en exclusión social. Actúan a nivel nacional y están organizados. Y aquí la reflexión que deseo lanzar hoy. En situaciones de desesperanza extrema, ¿cómo es posible diferenciar a las personas entre sirias o españolas, blancas o negras? Todos, y recalco todos, somos personas. ¿Quién es capaz de situarse frente a una cola de personas hambrientas y decirle a un niño sirio que no puede comer ese día mientras que dejas pasar a un niño madrileño primero, por ejemplo? Como respuesta, este colectivo racista podría decir: los refugiados sirios tampoco han producido esa guerra y ahora tienen que sufrir las consecuencias, sin opción a elegir. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
Hoy es martes 13 de octubre. En cuanto al tiempo, habrá inestabilidad atmosférica con cielos nubosos, precipitaciones y viento flojo de levante. Esta semana las temperaturas irán en descenso. Hoy tendremos una mínima de 18 grados y alcanzaremos una máxima de 23 grados. Son las 9:31 de la mañana y comenzamos, como siempre, con las noticias más destacadas. Empezamos por la universidad. La UMH destaca entre las universidades públicas españolas por el elevado índice de empleabilidad de sus titulados universitarios. Ángel Cerda.
El Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha dado a conocer los resultados del primer informe de inserción laboral de los egresados universitarios. Según este estudio, la UMH está por encima de la media de las universidades públicas españolas en el índice de empleabilidad de sus egresados, medido este a través de la tasa de afiliación a la Seguridad Social. En concreto, la tasa de afiliación de los egresados del sistema universitario español 4 años después de finalizar sus estudios es del 64,4%. En el caso de la UMH, ese porcentaje se eleva hasta el 68,1%.
La UMH se sitúa como la primera universidad española en productividad de creación de empresas de base tecnológica. María Segura.
Según el último informe publicado por el Observatorio IUNE, la UMH destaca como la universidad española que más proyectos derivados de la investigación ha impulsado en el último año, con un total de 2,3 empresas por cada 100 docentes. En la actualidad, la UMH, a través del Parque Científico y la Nau de Innovación, mantiene activas un total de 22 empresas nacidas a partir de los conocimientos de investigación universitaria.
Pasamos ahora al panorama nacional. Pasamos ahora al panorama nacional. 1.600 personas de las diferentes instituciones de España acuden al Palacio Real en el Día de la Hispanidad.
1.600 invitados han acudido a la recepción que han ofrecido los Reyes en el Palacio Real con motivo del Día de la Hispanidad. Entre ellos, políticos, empresarios, aristócratas y representantes importantes de la sociedad española. El gran protagonista de esta recepción ha sido el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. El político ha sido el más solicitado en el Palacio Real. Por otro lado, las ausencias más destacadas han sido los expresidentes del gobierno, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y los presidentes autonómicos Artur Mas, Íñigo Urkullu, y Uxue Barkos.
El Partido Popular rechaza eliminar las trabas al voto en el exterior.
El PP ha decidido rechazar la eliminación de las trabas al voto en el exterior. El sistema de elección se cambió con el gobierno de Zapatero y se ha convertido en un complicado modelo. Esto ha supuesto una caída sustancial de participación y multitud de protestas de los residentes en el extranjero. Muchos ciudadanos se han tenido que ir a trabajar fuera y no podrán votar en las elecciones generales del 20 de diciembre. El partido liderado por Mariano Rajoy anunció reiteradamente que abordaría este asunto que impide votar a muchos españoles. Sin embargo, la legislatura acaba este mes en las Cortes sin que se haya abordado esta reforma.
Cambiamos ahora al panorama internacional. La Unión Europea mantiene que al-Assad no podrá participar en futuras elecciones en Siria.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han asegurado que el presidente sirio no podrá contribuir a una solución pacífica duradera en Siria y no podrá, por tanto, también participar en futuras elecciones en el país. Los Estados miembros de la Unión Europea reclaman a Rusia que cese los ataques contra la oposición moderada siria. Al mismo tiempo, han solicitado que influya en el régimen, tras admitir su profunda preocupación por el hecho de que también hayan atacado a la oposición en Siria.
Turquía apunta al Estado Islámico como el principal sospechoso del atentado de Ankara.
El primer ministro de Turquía ha apuntado al Estado Islámico como principal sospechoso del atentado en la capital de Turquía, Ankara, en los que murieron al menos 97 personas. Tras los dos ataques bomba, los más mortíferos de la historia del país, el gobierno no descartó que fuera un ataque de los rebeldes del Partido de los Trabajadores de Kurdistán o el Frente Revolucionario de Liberación del Pueblo, ambos de extrema izquierda. El gobierno turco ya ha anunciado que, pese a los conflictos, el 1 de noviembre se celebrarán las elecciones legislativas.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus, en Elche.
El equipo de gobierno presenta hoy su programa de inserción social para personas en riesgo de exclusión social.
El ayuntamiento quiere potenciar la cultura de Elche entre los escolares.
En San Joan d'Alacant,
Medio Ambiente afirma que hará lo posible para que el crematorio municipal no se reactive.
En Orihuela,
el ciclista Bernardo Ruiz recoge la medalla al mérito deportivo.
Y en Altea,
hoy se inician las obras de renovación de la línea 9 del tram entre Altea y Calpe.
Hasta aquí el repaso a las noticias de hoy. Gracias María, gracias Ángel. Nosotros ahora vamos a abrir el kiosco como cada mañana. Son las 9:36 de la mañana y vamos a conocer qué noticias nos traen las portadas de hoy. Pepe Coy, muy buenos días.
Buenos días, Rebeca. Hoy empezamos, antes de dar la noticia de que mañana por fin vamos a tener un nuevo integrante en esta sección, en el kiosco, uh-huh. Y es que el Diario Español abre por fin esa página web tan ansiada por los aficionados del periodismo y de la información. Comenzamos con el diario.es, que señalaba esta mañana en su página web que el caso Raton queda durante un mes en manos del juez que avaló el escrache a Sáez de Santa María. Vamos a explicar un poquito esto para los que no entiendan lo que viene siendo un escrache. Es simplemente una protesta social, como la que hicieron los afectados de la hipoteca delante de la casa de la vicepresidenta, llevarla a un trato judicial. Y este juez que está avalando este escrache lo rechazó en su momento porque consideraba que no era demasiado importante o que no era de la relevancia para llevarlo a juicio. Ahora queda en sus manos el caso de Rato, durante un mes solo, mientras el antiguo juez pues está de vacaciones.
Pasamos ahora al Confidencial.
Así es, el Confidencial titulaba esta mañana con una noticia sorprendente. La UDEF imputa a Air Europa un fraude en las subvenciones de vuelos a Canarias.
Y es que la aerolínea ha inflado presuntamente y de forma sistemática el precio de sus billetes para así percibir más ayudas del Ministerio de Fomento e incrementar así sus márgenes comerciales. Y además, las pesquisas afectan también al resto de compañías del grupo Globalia, que son Travelplan, Viajes Ecuador y Alcon Viajes.
Así es una información que ha hecho únicamente el Confidencial, un periodismo de investigación y que... ya veremos hasta qué punto llega, pero sí es verdad que el año pasado se le hicieron unas imputaciones parecidas a Air Europa y ya veremos en qué quedan. De momento simplemente está la noticia, vamos a ver si se lleva al ámbito judicial.
Veremos cómo evoluciona. Vamos ahora con el diario Infolibre.
El diario Infolibre titulaba algo que ya hemos comentado en la sección de Noticias Nacional y es que los españoles expatriados denuncian que el gobierno mantiene las trabas que les dificultarán votar el 20 de diciembre.
Pues yo no sé esto, pero lo que sí que sé es que muchas personas consideran que ha sido estratégico por parte del gobierno convocar las elecciones generales para el 20 de diciembre, ya que en estas fechas muchas personas pues se encuentran de viaje por las navidades fuera de su lugar de residencia y de esta manera pues les es más difícil ir a votar.
Y además que tendrían que apuntarse al censo y solo tendrían un día para hacerlo, entonces el doble de complicado si cabe para votar si estás en el extranjero. Vamos a pasar a los medios impresos y vamos a empezar con La Vanguardia y con El País, que hoy nos traían en su encabezado el mismo titular. Bruselas reclama a España un presupuesto más realista. El País, sin embargo, titulaba: la Unión Europea pide a España un nuevo presupuesto riguroso y creíble. Destacamos lo de creíble porque España va a presentar su presupuesto ante la Comisión Europea. Lo que dice es que el déficit va a estar por unos números que hay que ser muy, muy, muy optimista para poder llegar a creérselo. Y eso es lo que ha pensado la Comisión Europea. También decimos que Luis de Guindos ha dicho que eso pasa cada año, que la Comisión Europea se queja del demasiado optimismo y que España siempre lo cumple. Ya veremos hasta qué punto esto es cierto. Y desde luego no soy yo muy optimista, Rebeca. No sé tú qué piensas, pero los datos que han dado el gobierno son realmente utópicos.
pues ya veremos cómo evoluciona este asunto también.
Y nos vamos a ir a La Razón y al diario El Mundo, que traen en portada ayer el evento de la Hispanidad, del 12 de octubre, y traen todos a la familia real en portada junto al presidente del gobierno. La Razón titula barra Rajoy Rivera no coinciden en los corrillos electorales del Palacio Real. El Mundo, sin embargo, titulaba PP y PSOE no quieren a Podemos y Ciudadanos en los debates electorales. Y es que, vamos a decirlo porque se puede decir, uno de los grandes morbos que había ayer en el 12 de octubre era ver a todos los candidatos a la presidencia juntos y verlos charlar. Sí es verdad que destacábamos antes la ausencia de Pablo Iglesias, pero Albert Rivera, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez sí estuvieron. Sí es verdad que Rajoy no intercambió saludos con ninguno de los otros dos candidatos. Pedro Sánchez se mostró a gusto, pero sí es verdad que tampoco le gustó asumir el protagonismo, y fue Albert Rivera el que realmente parecía que estaba, como se dice coloquialmente, en su salsa.
Y es que según El Mundo, Rajoy y Sánchez pretenden blindar el bipartidismo pactando celebrar duelos televisivos sin Rivera ni Iglesias porque creen que les perjudica. Y yo creo que como ciudadanos debemos condenar estas decisiones, ya que no hay nada más interesante que ver un debate como por ejemplo los que hace La Sexta, con todos los líderes políticos debatiendo, expresando sus ideas y todo esto.
Así es, vamos a tener una precuela en Salvados con Albert Rivera y con Pablo Iglesias. Y yo no sé tú, pero yo quiero ese duelo a cuatro bandas entre todos los candidatos. Y me animo a decir que tenemos derecho a verlo en la televisión. Sí, es verdad que las televisiones tienen que proponer sus modelos de debate, sus modelos de programa, pero sin duda alguna los ciudadanos tenemos derecho a esto. Albert Rivera, estábamos hablando de él, se mostró atento a todas las preguntas que le hicieron los periodistas, incluso después de la gala se quedó respondiendo alguna pregunta que otra. Y como anécdota, incluso una votante de Ciudadanos le dijo a Albert Rivera que quería hablar con su padre por teléfono, y Albert Rivera, pues como estaban las cámaras delante, no le quedó otra que coger el teléfono. Dejó la puerta abierta a los dos pactos con PP y con PSOE, y parece que va a tener la llave, y él lo sabe y se siente a gusto con ello. Vamos a ver qué tal manejan Rajoy y Pedro Sánchez este auge que ha tenido Albert Rivera, y a ver si por fin podemos tener ese debate a cuatro bandas.
Es evidente que tanto Ciudadanos como Podemos van a ser decisivos en las próximas elecciones generales, tanto para pactar con PP como para pactar con PSOE. Veremos a ver cómo evoluciona.
Así es, y a veces ha optado por un titular más neutro y titula con toda la familia real al completo en portada entera: toda España celebra España. Toda España celebra España, menos Pablo Iglesias y Artur Mas, que yo no los vi. Nos vamos a ir a los diarios locales. La Verdad y la Información. La Verdad dice: alertan de trastornos del sueño ocultos en menores enganchados a WhatsApp. Sin duda alguna, la revolución tecnológica es verdad que está en los más pequeños y es en lo que más control hay que tener. Y desde aquí hacemos un llamamiento a ese control, siempre moderado. Pero
es que no entiendo cómo hay niños de 8 o 9 años que tienen WhatsApp. No sé para qué lo querrán, para hablar con sus amiguitas de...
Pues sí,
lo entiendo.
Los beneficios de un niño de 8 años con WhatsApp deben ser casi nulos.
Casi nulos, sí.
Nos vamos al diario Información, que dice que el aumento de los controles sobre los veladores multiplica las multas durante este año. También quiero destacar la foto que trae en portada hoy el diario Información, que dice: palmeras en estado deplorable en la vía del parque. Y es que hay que cuidar el patrimonio, y más en la ciudad ilicitana, las palmeras, que le dan un color diferente a la ciudad. Desde aquí, que se cuiden y que se haga lo máximo posible porque su estado sea el mejor posible.
Pues muchas gracias, Pepe, por traernos lo más destacado de las portadas. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 13 de octubre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en los juzgados, en la calle Pardo Jimeno, de 9 a 1 y media. También en Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 y de 4 a 9. Y en Alicante, en el Centro Comunitario Playas, situado en la Avenida Costa Blanca, de 4 y media a 8.
En Elche, en el IES Montserrat Roig, de 9 a 1 y media de la mañana.
En Elda, en el Centro Salud Acacias, situado en la Avenida Acacias, de 5 a 8 y media.
Y en San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos aquí en Buenos Días UMH y vamos a conocer las noticias más importantes del ámbito cultural que nos traerán cada martes Adriana Prados y Mari Carmen Borrull. Muy buenos días, chicas.
Buenos días. Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué nos traéis esta semana?
Pues bien, comenzamos con el Teatro Principal de Alicante, que trae el próximo jueves 15 de octubre Tchaikovsky Gran Gala. Este espectáculo, que viene de la mano del Russian National Ballet, es un homenaje a la bailarina rusa Maya Plisetskaya, fallecida el pasado mes de mayo. Durante la actuación se interpretará La Bella Durmiente, El Lago de los Cisnes, El Cascanueces y Romeo y Julieta. El precio de las entradas ronda entre los 20, 30 y 40 euros.
También estrena El Ministro, obra teatral escrita por Antonio Prieto, que llega el próximo viernes 16 de octubre. Ramiro es un voraz ministro de Economía cuya ambición política no conoce límites. Ávido de poder político y personal, se lanza a la conquista de una bella mujer 30 años más joven y profesora de francés de sus hijos. Ramiro conseguirá colarse en casa de la joven con el objetivo de seducirla, pero es sorprendido por un robo a mano armada que se produce en una sucursal bancaria. Preocupado por huir sin ser reconocido por la policía y la prensa, el ministro se ve inmerso en un divertido enredo de inesperado final. La ambición no tiene límites y la mala suerte tampoco. Las actuaciones tendrán lugar hasta el domingo 18 con un precio de 12, 18 y 25 euros.
Y vamos ahora con la agenda cultural de la FNAC.
Pues sí, así es. Ignacio Blanco y Adolf Beltrán presentan sus libros Botiflers y Estribord. Botiflers recoge las palabras de un político que luchó activamente contra la corrupción y los abusos de poder. Es un libro que ayuda a adivinar las claves que han propiciado un cambio político en las instituciones. En Estribord, por otra parte, el arquitecto Jeremís Boix evoca aspectos de la política y la sociedad valenciana, con la ciudad como escenario de la memoria y un antiguo palacio desaparecido como emblema de las prácticas corruptas. Mañana, miércoles, a las 7 de la tarde, los autores presentarán su libro en la FNAC de Alicante.
La Asociación Alicantardis ofrece una rueda de prensa. Alicantardis es una asociación independiente sin ánimo de lucro, hecha por y para fans del Doctor Who. Tras la buena acogida de su primera edición en 2014 y el éxito de la segunda cita en Novelda, llega la tercera edición a Alicante. El jueves a las 12 tendrá lugar la conferencia.
Julieta 21 presenta su nuevo disco Azul Marina y ofrece un showcase y una firma de discos. Grabado durante el año 2014, Azul Marino cuenta con músicos de la talla de José Antonio Muñoz García, La Bestia de Almansa, a la batería Raúl Galván y Gelu Galván a los bajos y Antonio Fuentes y Rubén Tajuelo a las guitarras. El mar, las playas y el salitre de Levante han inspirado a José Pérez, su compositor, en este disco. El sábado a las 7 se podrá disfrutar de esta actuación.
Finalizamos la Semana Cultural de la FNAC con el Club FNAC Kids, que proyectará la película Orton. Orton es la historia de un elefante capaz de escuchar señales de vida provenientes de una mota de polvo. El resto de animales creen que está loco y quieren destruir la mota de polvo, pero Orton se mantiene en defensa del pequeño poblado. El sábado a las 6 tendrá lugar la proyección y una merienda.
Y nos trasladamos ahora a Elche, al Gran Teatro concretamente.
Metatarso Producciones nos trae la transgresora adaptación teatral de Las Amistades Peligrosas de Choderlos de Laclos el próximo viernes 16 de octubre a las 9. Darío Facal dirige este collage teatral protagonizado por Carmen Conesa, Cristóbal Suárez y Lucía Díez. Teatro audiovisual, sensorial, teatro de película. Exhibición musical, lucimiento interpretativo y un concierto exquisito sobre un escenario sobrio. Una puesta en escena contemporánea para un clásico inolvidable. El precio de las entradas es de 16, 18 y 20 euros sin descuento.
Jorge Blas presenta El arte de la magia el próximo domingo a las 7 de la tarde. Un sorprendente y novedoso espectáculo para todos los públicos donde el popular ilusionista Jorge Blas nos introduce en su gran universo mágico. La propuesta de Jorge cuenta con apariciones, desapariciones, levitaciones imposibles y magia interactiva en la que el público es protagonista. Todo ello envuelto en un halo de misterio y una cuidada estética que consigue que volvamos a ilusionarnos y a soñar con lo imposible. El precio de las entradas es de 15, 20 y 25 euros.
Y finalizamos con los cines Odeón.
Esta semana, del 14 al 18 de octubre, tenemos Boyhood, rodada durante cortos periodos comprendidos entre 2002 y 2013. Boyhood es una experiencia cinematográfica totalmente innovadora que cuenta 12 años de la vida de una familia, pero únicamente en 39 días de rodaje. La película se centra en Mason, que, junto a su hermana Samantha, realiza un recorrido emocional y trascendental en el tiempo, desde la niñez hasta la madurez. Dirigida por Richard Linklater, ganó el premio de Globo a Mejor Película en la categoría de drama y al Mejor Director. Recordamos el horario de los cines Odeón. es a las 6:30 y a las 10. El precio es de 2 euros, excepto los miércoles, que cuesta 1 euro.
Pues muchas gracias, chicas, por traernos lo más destacado de la cultura, y nosotros vamos a hacer una breve pausa y continuamos en el magazine con Manuel Martín Albo, que llega con su análisis de medios. Volvemos enseguida. ¿Cuál es el objetivo de tu vida?
La Asociación a Favor de los Jóvenes y Adolescentes con Discapacidad Intelectual, ALINUR, en colaboración con la UMH, organiza el segundo Congreso Benéfico de Inteligencia Emocional, que tendrá lugar los días 16 y 17 de octubre en el Club Información de Alicante. En esta edición se mostrará la diversidad de modelos terapéuticos y otras técnicas que funcionan para fomentar la madurez emocional hacia un estado de bienestar.
Si quieres obtener más información o enviarnos sugerencias, puedes contactar con nosotros a través de congreso@alinur.es.
Segundo Congreso Benéfico de Inteligencia Emocional, 16 y 17 de octubre en el Club Información de Alicante. ¡Apúntate!
Buenos días, Manu.
Buenos días, Rebeca.
Empezamos esta sección de análisis de medios con una de las noticias del mes o incluso del año, el nuevo reparto de las licencias de emisión en la televisión digital terrestre.
Esto es algo que ya anunció el gobierno actual al poco tiempo de cerrar algunos canales existentes por un reparto desleal de las licencias, es decir, que no se cumplieron los requisitos del concurso anterior. Como era de esperar, tanto A3Media como Mediaset han conseguido licencias, aunque no las que esperaban. Cada una se queda con una frecuencia de alta definición. Esto los obligará a repescar una de sus anteriores cadenas, pero con contenidos en alta calidad, o a emitir en simulcast alguna de sus cadenas temáticas ya existentes. La tercera frecuencia de alta definición se la quedará el Real Madrid. De esta manera, el club blanco consigue una de sus grandes aspiraciones, emitir su canal de pago en abierto. Por último, las tres frecuencias en calidad estándar se las llevan 13TV, Sequoia y Kiss. De esta última no se sabe mucho, pero Sequoia ha anunciado que buscará crear una cadena familiar, una cadena blanca, como la que pretende Antena 3. De hecho, ya han realizado el piloto del que será uno de sus programas estrella presentado por Carlos Sobera. Lo que quizás os sorprenda es lo de 13TV, ya que está en emisión. Lo cierto es que la frecuencia que ocupa no es suya, sino de Unidad Editorial. La editora del Mundo y Marca ya le está buscando sustituto, y Fox Channel busca un sitio en la televisión española en abierto. Pese a esto, el panorama audiovisual español puede cambiar, aunque la posibilidad es mínima. Vocento y Prisa van a impugnar este nuevo reparto de licencias. Hay que tener en cuenta que ambos grupos esperaban tener al menos una frecuencia de emisión. De momento tienen hasta finales de octubre para presentar sus escritos, aunque no tendrá mucha influencia en esta decisión.
Y además tenemos otra noticia muy importante referente a la Radiotelevisión Valenciana.
Ximo Puig ya anunció que Canal Nou volverá. Primero se dijo que para el Nou de octubre, pero las consecuencias legales serían tan costosas que era inviable. También se descartó la idea del Consell de emitir contenidos enlatados por los cuales ya se estaban pagando derechos, como películas, documentales o programas ya grabados como La Alquería Blanca. Ahora las intenciones son abrir la nueva Canal Nou en el verano de 2016. Esto es algo que parece patente, ya que hace un par de semanas, en la frecuencia que ocupaba la desaparecida Nou, se pudo ver algo que no eran las habituales barras de colores que emite desde aquel 29 de noviembre de 2013. Los técnicos de la Generalitat Valenciana están evaluando los equipos y estudios de Burjassot para determinar si todavía son útiles. En estos procesos tuvieron un fallo. Emitieron una de las cortinillas de autopromoción de los canales de Televisió Valenciana durante 30 segundos. No pasó desapercibido por parte de las personas que estaban haciendo zapping en ese momento y lo dejaron patente en las redes sociales. Pero esto no es lo único que ha pasado en las frecuencias de Televisió Valenciana. Desde el lunes de la semana pasada, las barras de colores tienen un faldón en el faldón, una pequeña señera. Una coincidencia que haya sido días antes del 9 de octubre, en el que, por cierto, se cumplían 26 años del nacimiento de la tele y la radio autonómicas.
Pues vaya casualidad. Además, el próximo martes 20 de octubre empieza la tercera jornada de Champions League y el jueves 22 la UEFA Europa League, y parece que 4 millones de abonados se quedarán sin poder verlo de nuevo.
Así es, porque Movistar y MediaPro siguen sin llegar a un acuerdo. Esto sin duda perjudica tanto a los abonados de Movistar como a los abonados que han pagado su cuota en Total Channel, plataforma de la compañía catalana en la que emiten los partidos. Hay tanta demanda en 2 horas de emisión que los servidores se saturan. Los cortes y retrasos en la emisión son frecuentes. Roures, presidente de MediaPro, dice que la única solución que ha dado que hay es que se conecten con varias horas de antelación o se vayan al portal de Bein Sports España. Al final el usuario es el más perjudicado. Pero una de cal y otra de arena, porque Movistar Plus ha suscrito un acuerdo con la ACB para retransmitir la máxima competición del baloncesto español en los próximos 3 años. Durante esta temporada, Movistar compartirá las retransmisiones de pago con las de abierto, que seguirá realizando Televisión Española. Las 2 siguientes temporadas, el básquet será de pago. Cada semana, la compañía de Alierta retransmitirá 4 encuentros en exclusiva, en directo y en alta definición. De esta manera, Telefónica tiene en una misma plataforma todo el baloncesto de élite.
Pues dejamos las noticias y pasamos ya al análisis de las audiencias.
Usuarios y televidentes eligen cada viernes Tu cara me suena frente al buque insignia del corazón, Sálvame Deluxe. Tras 4 semanas de competición, la producción de Yes Music sigue batiendo a la de la fábrica de la tele, y esta semana con récord de audiencia. El pasado viernes consiguió un 23,6% frente al 19,6% de Sálvame Deluxe. Ya veremos cómo sigue esta lucha, pero lo que está claro es que el programa del corazón ha dado suficientes alegrías a la cadena de 5 como para dudar de él por perder contra un solo formato. Hay que recordar que el viernes es uno de los días más flojos para Antena 3 y que no logra remontar la audiencia desde el desaparecido ¿Dónde estás, corazón? Lo único que podemos aventurar es que esta edición de Tu cara me suena durará más de lo previsto. Y sin abandonar las audiencias, el programa de Telecinco La Voz Kids sigue cosechando éxito semana tras semana, y es que no baja del 20% de su estreno. Sin duda, se ha convertido en el rival a batir cada lunes. Telecinco tiene aquí un filón que empezó hace 3 años con el programa de los concursantes adultos La Voz, que se extiende ahora en sus ediciones Kids.
Y vamos a finalizar la sección de hoy con los estrenos televisivos.
El pasado domingo volvió Salvados con un preestreno. Es decir, era una pequeña entrevista con Julio Iglesias que duró 15 minutos en la que el cantante más internacional de España se mojó en los temas más candentes de la actualidad española y que más preocupan a la sociedad. No tuvo pelos en la lengua y habló de política, se mojó en sus opiniones y todo. Pero eso fue solo un preestreno, porque este domingo a las 9:30 vuelve Salvados por todo lo alto con un cara a cara muy esperado. Pablo Iglesias y Albert Rivera, del que ya habéis hablado antes.
Sí.
Sin duda es la gran apuesta de La Sexta para esta temporada, que no ha empezado como esperaban. En audiencia le sigue ganando 4 en el cómputo mensual. Y ya por último hablamos de la que se avecina, que próximamente se estrenará la nueva temporada y de la que ya sabemos un nuevo fichaje. Luis Merlos. Mauri, en Aquí no hay quien viva, se convertirá en un músico profesional en la serie de los hermanos Caballero. Judith Becker tendrá que ayudar a este nuevo personaje a superar la ruptura que ha tenido con su pareja. Se antoja divertida la nueva temporada.
Pues sí. Muchas gracias, Manuel, por traernos lo más destacado de los principales medios. Nos vemos el próximo martes con más novedades.
Hasta el martes.
Nosotros nos despedimos. Recordamos las redes sociales @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Cristian Miconi en los controles técnicos. Nada más, muchas gracias por estar con nosotros y hasta mañana.